Okay, Janina Walters, December 9, 2008, interview number 100. Okay. Muchas gracias por haber aceptado participar en este proyecto. Ciertamente beneficiará a la comunidad ahora y en el futuro. El propósito del cuestionario es producir una narrativa de su historia la más detallada y coherente posible. En vista de esto, le animo a sentirse libre de preocupación por proveer una respuesta que sea muy municiosa, muy larga. O sea, eso es lo que queremos. Tengo presente que ya ha firmado el formulario de consentimiento, pero también quiero que sepa que debe sentirse en libertad de decir si hay alguna cosa en particular que menciona durante la entrevista que le gustaría mantener fuera de los materiales educativos, expositivos o de presentación que se crearán basadas en su entrevista. ¡Ah, qué lifestyle! A ver, vamos a poner. Now, start. Háblame de tu lugar de nacimiento y de lo que acontecía ahí cuando creciste. ¿A dónde naciste exactamente?
En Hospital Santo Tomás, de padres que se puede decir antillanos, porque realmente mi mamá creció en la zona del canal, en Teacher Maynard School. La educación totalmente antillana, porque realmente no se puede decir que fuera educación panameña. Mi papá sí, después en el Instituto Nacional, y ellos, bueno, crecieron en la ciudad, se casaron. Nosotros nacimos en el Santo Tomás y nos criamos en Parque Lefebvre por 5 años. Y luego nos mudamos ya después ya a Betania.
Okay.
A Betania, y una niña muy normal de la época, muy feliz. Bastante juego, bastante risas, bastante fiestas, bastante parranda, bastantes carnavales con muchos disfraces, con los abuelos, con todo el mundo. Bien, chévere.
Uh-huh. Okay. Bueno, háblame un poco más de tu niñez. ¿Cuáles son tus recuerdos más atesorados? Dime alguna anécdota de algo así, que como una niñez muy típica, feliz de la época. ¿Qué sería una anécdota de esa época?
¿El ambiente en la barriada o de cosas que pasaron? Que
cualquiera de las dos, ambiente, mejores amigos, de repente. Que,
en la barriada era, no, es que todos éramos amigos. Ese era un clan, era el clan de mi calle, y realmente éramos un grupo consolidado para todo, para juegos, para escondite, para béisbol, para peleas, para todo. Éramos un grupo súper consolidado. Uno de los recuerdos más bonitos fue las giras que hacíamos con mi papá, con el coro polifónico, la orquesta sinfónica, el ballet nacional, cuando íbamos todos y íbamos de gira por el interior a todos los pueblitos, y conocimos todos los pueblos recónditos de Panamá, las costumbres de la gente, la comida, los chistes, todo. Entonces, y obviamente para nosotros era el carnaval, porque el carnaval para nosotros era súper importante. Era una época donde la gente se disfrazaba, hacían su propio vestuario, era muy creativo, así que realmente sí, bueno, una niñez, vale.
¿Y crees que el carnaval es diferente hoy?
No, sí. El carnaval hoy en día ya no tiene esa participación ciudadana de antes. Antes los ciudadanos participaban de lleno en las asociaciones, en las calles, la familia, las abuelas, todo el mundo. Y la gente vendía sus productos. La gente creo que era un poquito más emprendedora antes. Ahora ya la gente no... Sí, hay gente todavía que vende sus productos en la calle, pero no es como antes. Antes la gente inventaba más locuras. Y entonces en esa época todavía estaba la Bocatown, y era diferente, porque había mucha más tradición antillana que ahorita se ha perdido un poco, porque ya no... La gente solamente ve la comida, pero nosotros no solamente tenemos la comida. Hay tantas cosas de la cultura nuestra que están propio nuestro, que la gente solamente piensa en la comida. Aparte de la manera como nuestras expresiones, lo que decimos, las costumbres de la misma, de la crianza en casa. Todo eso creo que se ha perdido bastante. La gente antes... Una muchacha que vino de Jamaica nos lo dijo, que la manera como mamá nos crió es muy parecida como ellos se criaron en Jamaica. Uno no sale de su casa si uno no limpia su casa, y uno deja su casa ordenada, y ciertas cosas que aquí no, la gente no hace. Es toda una cultura, toda una cultura. Uh-huh. Y ya Sara se está perdiendo, porque ya los abuelos están viendo.
Uh-huh. Okay. Bueno, ahora háblame de tus padres y tus abuelos. ¿De dónde eran y cómo llegaron a Panamá, si es que no eran de Panamá? Ah, primeramente, sí. ¿Tu mamá y tu papá eran de dónde?
Sí, ellos sí nacieron aquí, los dos. Los dos nacieron aquí. Mi papá, de padre y madre, de Jamaica y Antigua.
Los abuelos paternos de Jamaica.
No, los papás.
Okay.
Steve Walters era well, Linstead, that was his name. Steve Walters was from Jamaica, St. Elizabeth Parish. Y Adina Seeley, los Seeley son de Antigua.
Así que los Seeley son del lado de tu mamá.
De mi papá.
Papá también.
Primero los lados paternos. Él es Walter Seeley, mi mamá es George McRae.
Okay.
Del lado de ellos, si vamos a hablar de la abuela, el abuelo paterno Jamaica, la abuela materna Antigua. Pero mi abuelo no nació aquí, pero mi abuela sí. Mi abuela nació aquí, yo creo que ella nació aquí, pero su familia no.
Okay.
Y del lado de mi mamá, los dos nacieron aquí. Pero en una época obviamente bastante distante en que estaban, era como una segregación, era una cosa rarísima.
¿En la zona misma?
Sí, porque en esa época la familia de mi abuelo materno, St. Vincent. De mi abuela materna, Jamaica. O sea, mamá Appleton and all the gang from Jamaica.
Okay.
And the Appletons, the McRae, toda esa gente son Jamaica. And then the Georges from St. Vincent. And I think St. Lucia too.
Okay.
Varias islas, sí.
Yeah. ¿Y cómo, sabes alguna historia de cómo llegaron a Panamá los que no eran los primeros que vinieron de cualquiera de los dos lados de la familia?
Sí, mi abuelo Steve se embarcó y se vino. En esa época no era tan factible venir porque Jamaica was still under British rule and it wasn't that easy to come, así que él vino ya grande. Él vino, he was 19 when he decided to just pop off and leave. Y no había mucho trabajo allá, así que él se vino. Y en la época de Arnulfo casi lo botan. Y ahí fue donde, como Adina, que es mi abuela, ella sí nació aquí, por suerte, se casaron. Y así fue que se pudo quedar, porque Arnulfo lo hubiera botado de aquí. Porque realmente estaba botando a gente y le dijeron que se cambiara el apellido y él dijo no. Yo vine muy viejo y muy grande para eso, ¿no? Y él comenzó a trabajar en... él trabajó primero... él fue la única persona que yo conozco de la calle, en Río Bajo, donde él vivía, que tenía su propio carro, su Volkswagen verde. Mi abuelo era muy trabajador, pero mi abuelo apostaba durísimo. Mi abuelo dejaba la plata en la casa y la tenía siempre una porción para sus caballos. Y así fue que mi abuelo se compró su casa, su carro, todo. O sea, él se la rifaba. Pues dice, bueno, pongo esta parte, si me sale, me sale, si no me sale, no me sale, porque cuando tú llegas de inmigrante nadie te da nada. Y tú tienes que ver cómo tú sales adelante y cómo andas. Así que él trabajó siempre en la zona, as a foreman, capataz, y ya después al final... Toda la distancia fue en la Colgate Palmolive. Y justamente cuando tenía la tienda, vino un señor que me dijo, tú eras Bill Walters. Yo conocí a un señor que desde Jamaica se llamaba Steve. Y I said, I can't believe that was my grandfather. Me dice, tu abuelo era grande ahí porque los dueños eran gringos y él era una de las pocas personas que se llevaba con él. Y es porque él hablaba inglés. Mi abuelo nunca aprendió muy bien español. Así que, pero ahí en la Colgate, todo era con las relaciones con Estados Unidos y las islas y todo eso. Así que ese es Steve. Clarence George, el que es mi papá y mi mamá, él fue a printer, and then, pero él hizo casi toda la escuela de los pelados, todas las pagó porque él era un super mesero. Él fue uno de los jefes en meseros del Club Unión, porque era impecable, o sea, la manera como se vestía, como hablaba, todo era impecable. Y él fue super grande en el Hotel Panamá y en el Club Unión, mesero, o sea, en esa época tú sabes cómo era eso. Pero él lo buscaban para todo, porque como el inglés, tú sabes, impecable. Y al mismo tiempo también era una persona súper formal. Le fue súper bien como mesero y después arrancó para los... Él sí se fue para Estados Unidos y ya.
Okay.
Esos son los abuelos paterno y materno. Las abuelas usan que son más sedentarias porque son mujeres y bueno, ya vinieron con la familia, así que es diferente.
Deben sus profesiones. Yo sé que tu mamá era enfermera.
Enfermera,
¿no?
Y mi papá músico de profesión, profesor de música.
Y entonces me dijiste que ¿quién era el capataz?
Mi abuelo, Steve Walker.
Materno, abuelo.
Abuelo okay. paterno, abuelo paterno. My Clarence George was a printer.
Okay. Y el abuelo paterno fue el que después trabajó en Colgate.
El paterno, sí. Sí.
Okay. Y entonces sus abuelas, paterna y materna.
La abuela materna, Adina, murió cuando mi papá estaba chiquito y lo crió Violeta Prince. Esa no es mi abuela, pero esa fue la abuela que realmente nosotros más conocimos. Pero yo no puedo. Nosotros como si nosotros. Eso es muy jamaicano en nosotros. Nosotros tenemos culto a los ancestros y los ancestros son los de sangre. No la, yo sí, muchas veces yo rezo por ella y todo, pero ella no es mi abuela de sangre, aunque ella sí crió a mi papá, y realmente la idiosincrasia de mi papá era Violeta, porque ella era la que le enseñó a mi papá a cocinar, todo lo que tenía que ver con la cocina, la casa, todo fue Violeta. Violeta lo crió a él y a Linda, a su hermano. Y entonces, a Dina no sé la profesión, de hecho estuve buscando su tumba, y creo que va a tener que irme a la zona, porque está enterrada aquí, y no sabemos dónde. Porque hace 4 años murió mi mamá y ella sabía, y en ese momento yo creo que nunca le preguntamos, así que yo creo que ella debe estar en la zona, porque no está acá en el jardín de paz. Y abuelita Miss George, Jean McCrae, de George, ella era maestra, ella sí fue maestra, ella fue, she was a teacher, ella she trained as a teacher aquí en la escuela. Y luego, pero ya después ama de casa. Mi abuelo fue el que trabajaba. Y ella crió a todos esos 8 pelados.
Ahora déjame decirte que te vas a estudiar. Los George son del lado de tu mamá.
Ajá. Ellos son George McCrae.
Ajá.
Y los otros son Walter Seeley.
Ajá.
Y they're the same. Si no quieres ponerlo Seeley, porque realmente, yo sé que en Estados Unidos no le ponen el apellido de la mamá. Nosotros sí, pero allá no. Yo sé que allá ellos van a decir los Walter y los George.
Bueno, para el propósito de esto, todo eso es bueno porque
sí.
Aquí sale de todo y
sí, sale
todo el mundo es familia.
Ajá,
y todo.
Exacto, porque ahí mira, tú eres familia.
Exactly.
Sí.
Ok. Entonces, tu abuela paterna, Walter Seeley, ella fue ama de casa, pero George. Fue maestra.
Ajá, y después ama de casa, porque ya después ya no trabajó, cuando hacíamos así, pues se la volvió.
Sí.
Ya, era que va, no se podía.
Ajá. Háblame de la escuela. ¿Cómo era la escuela? ¿Cómo eran y quiénes eran tus maestros? ¿Y qué recuerdas? Eso no recuerdo más.
Ay, mis maestros, bueno, todo el clan del San Cristóbal, comenzando por la... yo no sé si ya murió ya. La maestra de primer grado, que era Hilda de Gaitán. La profesora Patricia Lubes. La profesora... ella se cambió el nombre ahora. Dowling, ¿cómo se llamaba ella? La profesora Dickens, todas ellas fueron mis maestras. La profesora, ella es Felicia de Jiménez, pero ella ya no es Jiménez, ella es Felicia, I can't remember her name, Felicia. Todo el mundo la conoce porque ella fue maestra y por años. Yo crecí con todo el clan de la iglesia episcopal, todo era mi iglesia, en esa época, y como yo, nosotros somos familias de esas que son miembros fundadores de la iglesia episcopal. Todos nosotros, menos mi hermano que fue al Javier, fuimos a su escuela. Y entonces, bueno, yo me bauticé en la iglesia episcopal y seguí en el episcopal. Y en esa época las clases eran mitad-mitad. En la mañana creo que tenías inglés y en la tarde español. O como, por ejemplo, de 7 a 10:30. What's wrong? De 7 a 10:30 era español, inglés y después español. Así que las materias eran mitad-mitad. ¿Qué pasa, Vivi?
Okay, mitad y mitad. O sea, que no era al mismo tiempo, había simplemente dos.
Sí, eran dos turnos, pero uno era español y el otro inglés.
y se repetía todo lo que daban en inglés, todas las materias que daban en inglés, o eran diferentes.
No, había English composition, history, geografía siempre era en español. Mm-hmm. But history was always in Spanish. Matemáticas casi siempre era en español. Ciencias era en inglés y así. Una mezcolanza ahí.
Okay, ahora otra vez un poquito sobre la música. ¿Qué tipo de música creciste escuchando? ¿Quiénes eran tus cantantes favoritos y cuáles eran canciones favoritas?
Obviamente nosotros, esa época, it was a big time for Motown, but it was also a big time for combos nacionales. Eso era grande aquí, y todas las fiestas, y nosotros sí hacíamos fiestas, se ponía la música local. Y la música, it was soul music. Y la música local, que era de los combos, y obviamente esa era la época de la salsa fuerte, o sea, no como la de ahora, la salsa clásica. Así que las fiestas nosotros siempre fueron animadas. En esa época el merengue no sonaba mucho, no había mucho merengue. Así que era más bien salsa, soul y combos nacionales.
¿Te acuerdas de alguno de los artistas de salsa o de soul?
Ay, bueno, de los de salsa, todo el Gran Combo, todo Celia Cruz, todo Fania. Willy Colón, Tom Lavoe, Johnny Pacheco, toda esa gente. Harlow, había tantos. Tipo el Condejo, y tantos. Toda la gente de Fania.
Fania era la casa...
Fania All Star, sí. Que tenía Celia Cruz, a Rubén Blades, toda esa gente estaba ahí, Willy Colón, y por supuesto gente como el venezolano, Oscar de León. Toda esa gente, y el Gran Combo, y la Sonora Ponceña. La salsa era fuerte en esa época, y bueno, pero al mismo tiempo también era bien fuerte. Soul music was very, very strong.
Okay. ¿Puedes cantarme aparte o repetir la letra de alguna canción de alguna canción favorita o alguna estrofita de alguna canción que te significó mucho para ti en ese tiempo?
Nice, okay.
Ahora, hoy, ¿qué música escuchas y cuáles son tus canciones favoritas? ¿Qué es lo que te gusta sobre ellas, las de hoy?
I love the rhythms of the world, de cualquiera. Yo creo que a mí me gusta mucho la percusión y africana, pero todo lo que es base. Para mí la música, obviamente, si tú vas a hablar de percusión, estás hablando de África, y casi toda la música, todo lo que es percusión viene de África. La percusión es la que marca todos los ritmos modernos, el R&B, el rap, todos. Y la cadencia, todo viene realmente de África, por el ritmo. Y el ritmo lo marca la percusión. Entonces, todo lo que es world music, African music, of many, many different countries, los ritmos que más me gustan ahora... Oh my gosh, Caribbean, of course, reggae, original reggae, music. Me gusta mucho la música de Brasil, porque eso, obviamente, lo tenemos ahí, hay varios. Me gusta mucho la música de Senegal, la música, some music from East Africa, especially from, from Central Africa, Congo. La Divina, especially music from the Caribbean, like Martinique, Guadeloupe, que esas fueron con las que yo crecí en la universidad, porque casi todos mis amigos eran de ahí. Entonces, eso sí, todo eso. Y la música tradicional de percusión, esa es la que más me gusta, porque realmente es bailable, se puede bailar. Y yo comencé aprendiendo a bailar ese tipo de música, Jamaican, Haitian, y después entonces me fui para lo que era Martinique, Guadeloupe.
¿Cuáles son tus dichos favoritos? ¿Dónde los oíste o aprendiste por primera vez? ¿Dichos que te decían a ti tus abuelos o hasta dichos que tú le diste a tu hija, a tu compañera?
Mi papá siempre decía, cuídate de salud, cuídate de salud. Ese es mi papá. Mi mamá, oh God, my mom had so many and it was hard. Stuff like, cuando ella está, por ejemplo, en la fina, yo siempre le digo, parece la hijita de Mau Mau. Esa fue la rebelión de los Mau Mau. Yo no sé si tú conoces esa historia de África. La rebelión de los Mau Mau fue en el país de Idi Amin, en hacia por allá por Uganda, y eran unos tipos así flacos, llenos de lodo y el pelo parado, pero horrible. Y dice la gente que la cacha a Mau Mau Chai, esas cosas que son típicas de Jamaica, pues. Mi mamá tenía tanto, you look like Hamam Bakar. That's very Jamaican.
You look like
Hamam Bakar. Don't ask me how you write it. You look like Hamam Bakar, like you look tidy. That's what it is. Hamam Bakar. Hangman Bakar. Hangman Bakar. Isn't it? Stuff like that. It's very Jamaican. Mm-hmm. I thought mi mamá tenía tanto, like, ah, he's finished. She finished, I said, mayo. Stuff like that. Mm-hmm. Que yo crecí oyendo eso todos los días en mi vida. Así que, esas cosas no se le quedan.
Yeah.
Mm-hmm. Ah, it's like
a mamá
that room.
Okay. All right. ¿Has oído hablar de Louise Bennett alguna vez?
Which one? Bennett, the musician? Or Bennett the...
Not a musician, no. She's a Jamaican poet.
Ah, okay. But Louise or... Yeah.
Louise, woman, yeah. Mm-hmm.
Louise, Bennett.
¿Qué pensamientos acaso te vienen a la mente cuando escuchas su nombre? ¿Alguna vez los... viste presentarse, actuar, o esto, y qué recuerdas de esas presentaciones?
I think en el caso de from Lina. Her, I don't remember if it was her in the Little Passage, and I can't remember if it was Bennett or, ay, ¿cómo se llama? Ahí sí yo estoy, tengo quizás todo mezclado. Uh-huh. Y en la casa de mi papá hay un libro de ella.
¿Te acuerdas del libro?
No. Porque está en la casa, and I will have to find it. Y creo que puede ser de poema, o de... No, no era poema. Era... Es como una reseña. Y es como... I'm trying to remember the book. It's like a blue cover, I think. I saw it the other day. Es como pensamientos de ella. And I'm trying to remember... I saw something about the Middle Passage, but I also saw something about... The things in Jamaica son como, I don't know what you can call that here, como la tuli vieja, cosas de esas.
Yeah,
ella tiene de eso. Y yo creo que yo lo leí porque yo me quedé una vez leyendo el libro y dije, ¿qué? Y era, y me di cuenta que era Bennett. Y, pero también había otro autor que me gustó bastante, I can't remember the name.
Okay.
And it was there, but there's so many.
Ah, yeah, voy a hablar de Mighty Sparrow.
Yeah.
Okay. Have you ever seen him perform?
Years back, how old is he?
He's going on 90, I forgot.
Oye, okay, yo lo vi cuando the problem with me and Star is que yo creo que yo lo vi ahí en Costa Rica. Y yo tenía como 12 años. So I can't, you know, it's a long time ago.
Yeah.
No, quizás tenía como 15. Y no fue aquí. Fue como en Costa Rica o en Chiriquí. Yo no sé si estamos en Chiriquí, pero yo sé que nosotros lo vimos. Y era, me acuerdo que había un salón y era una fiesta grande. Y ya estaba bien.
Uh-huh.
Imagínate.
Uh-huh. Ay, ay, ay. Okay. ¿Practicaste deportes en tu niñez?
Baseball and a little bit of track and field, but my ankles were never very good. Salto alto. Salto largo.
Ah, iba a ser ladino.
Al principio.
Okay.
Y sobre todo, bueno, béisbol. Sí, sí.
Béisbol.
Yeah. Sí. Well, our thing was mostly music, because we played the piano for years. And I loved it. Eso lo dejé.
Mm-hmm.
Pero lo mío era piano y
música. Así que ya no practicas ningún deporte. ¿Te gusta verlos por televisión?
No, me gusta ir a verlos. Por televisión hay fútbol, pero con mi esposo, obviamente. Pero sí me gusta el básquet, el fútbol, todo eso, deporte, voleibol, eso es bien emocionante. Yo creo que practicarlo es mejor que verlo, pero obviamente no siempre se puede.
Okay. ¿Qué te parecía la cultura estadounidense americana durante tu juventud? ¿Qué pensabas sobre ella? ¿Tenías mucho contacto con ella?
Para mí era un poco especial porque era como una burbuja. Mi mamá trabajó casi toda su vida en la zona. Mi mamá fue, cuando pasó la escuela de enfermería, she went to get the state board. In New York, so she was a registered nurse of the state of New York. Y así fue que ella pudo entrar a trabajar a la zona, porque si no, no, without the state board you couldn't. Actually, she was one of the very few nurses that had the state board. And she was registered in New York, so she was a full-fledged nurse. Y así fue que ella llegó a ser supervisora después que tuvo la nacionalidad. Pero era como una burbuja, porque era como dos mundos. La época que yo conocí, que mi abuelo conoció, fue la época Bibi. Oh, God, this child. La época, it was like, you know, gold roll and silver roll. Pero entonces nosotros conocimos la época de las bases militares. Hey, stop it. Stop it. Yeah, stop it. Nosotros conocimos la época de las bases militares y de tantas cosas que eran, eso no es normal. Eso no es una vida normal, porque tú sabes que eso en otros países no existe. Y nosotros, con mi mamá siempre tuvimos acceso a todos los cosas, a la zona, el canal, y no, fíjate, sabes, pero no era, eso yo sé que eso no es normal. Eso es lo que hace más bulla. Sí, así que...
Sí, con las bases militares nada más creciendo con eso.
Eso es raro. Y nunca quise ser parte de la gente. I love the Navy, but I couldn't see myself like working for them or doing anything with them because I thought, you know, my mom was in there. And y siempre los hallé como tan limitados, pero eran militares. Those are not the Americans that I knew from... Because I knew two groups. The group from church... But all the engineers and the, you know, the big people, algunos eran intelectuales, y entonces mi papá se movía en otro círculo, bastante, at one point St. Luke was so full of people working from the canal, that you know, it was a big congregation, mostly American, and my father had years of work because of the choir, and he had students, and he had a lot of different, you know, activities and balls and receptions and... Esa era una buena época, porque realmente estaban aquí y estaban los militares, que no eran algunos que no eran muy inteligentes, y luego estaba esa élite. Y eso era una élite, porque eran los ingenieros y los otros, o sea, era la otra, los altos mandos, y los generales y los coroneles, esa era la gente que mi mamá conocía. Porque la gente que estaba a nivel de supervisión era la coronela Cheney, o a lot of people that we knew. Cheney and... A lot of people. So, era otra gente. Y en esa época, nosotros gracias a Dios vimos la diferencia entre los dos mundos. Porque yo sabía bien que eso que las mujeres corretían con gringos, eso que se veía porque tenía un poco mujeres con hijos rubios y tristes, ¿sabes? Nosotros sabíamos que eso era normal. Pero que también estaba la otra gente, que era gente normal, educada, que, oye, pasaron por lo que no vinieron aquí a pescar a nadie, o sea, estaban trabajando. Y muchos civilians. Justamente en esos días cuando estábamos viendo, Vivi, ¿por qué tanta bulla? You really are messy. En estos días cuando estábamos viendo lo de Jonestown, de Guyana, you remember that Jim Jones?
Yeah.
I remember I was traumatized with that I couldn't even eat for weeks. Because I remember we knew people that were here that were in Jonestown. Yeah, they were family. Se fueron para allá. It was a bad time for a lot of people, a lot of angry people, people that were communists and the states, or, you know, that were Black Panthers, and it didn't work out. They went into the People's Temple. Y ese era ese mundo. Yo conocía gente militar, entonces era bonito porque estaban los militares duros y puros, que llevaron a mi mamá y a mi papá a acampar a lugares como el río Cabobre, que yo no conocía, Eastern Panama, ese es por allá Pacheco. y esos son bonitos porque son lagos y ríos prístinos, son cristalinos, todavía son así. Entonces ya fui uno. Y fueron los gringos que nos hicieron conocer eso, y sin quererlo para mí ya me conocían, la mala gente que vivía por Chepo y nadie vivía por allá. En esa época eso era bastante vacío, eso no es como ahora, antes nadie vivía por allá. Así que lo que hicimos fue que agarramos y nosotros nos íbamos a descubrir Panamá con esta gente que supuestamente la gente criticaba, pero yo no puedo criticarlos tanto porque yo conocí la mitad de Panamá con ellos. Son gente que tenía súper buenas tiendas de campaña, hacían fogata, we would, that's one of the memories of my childhood, the marshmallows and the campfire. Eso yo me acuerdo muy bien de esas épocas porque yo iba con mi hermano y nos tirábamos en los lagos a nadar y veíamos la naturaleza y la descubrimos con los militares. Y al mismo tiempo Panamá era una dictadura militar. Entonces era, yo crecí en una dictadura militar y yo, para mí eso era, ¿qué dictadura? ¡Qué dictadura! Si tú creciste toda tu vida en eso, tú no sabes. Así que yo, esa era la época de Torrijos.
Tú sabes, eso era esa época. Era muy difícil. Yo te voy a decir eso porque yo te voy a hacer eso. Yo te voy a hacer eso. ¿Cómo es eso?
¿Cómo es eso? Ahí está.
Okay. ¿Qué cualidades, comportamientos culturales o otras cosas asocias con ser antillana? Hablaste anteriormente de cosas como la manera en que nos criaban los abuelos, que uno no salía de la casa si la casa estaba...
No.
¿Qué otras cosas así asociarías con esta vida antillana?
Well, the church. Everything was around church. Church life was so important. My grandmother, especially, she was a Sunday, she was a first a Seventh-day Adventist and then a Methodist, no, Baptist. And then two people in the family were preachers, but everything was around church. Every Sunday you would have at that time you had, for Christmas you had the drama cantata, and then you had all the way you dress up for church. They still do it in Colón. Still do it on Sunday. People still dress up on Sunday afternoon to go to, you know, tea parties and stuff like that. So everything was around the church and the raffles and the this and the that. And then the habit of saving, que muchos panameños tienen. Jamaica, even my grandfather, o sea, el típico jamaicano es mujeriego. Pero él viene y deja su plata en su casa y después te va a chinguear. Él no deja su plata desordenada, su casa desordenada, y deja a su mujer tirada y su no. Y su casa tiene que estar ordenada y no le digas que no pudiste arreglarla porque te zampa, sabes cómo son. Pero él venía y él dejaba la plata, la comida y decía, aquí está, me voy. Él comía, descansaba, se bañaba, se perfumaba y se iba. Pero su casa tenía que estar arreglada, sus hijos tenían que estar bañados, todo tenía que estar en orden. Eso es muy, that's very Caribbean. Este es muy caribeño. La gente aquí tiene una cultura rara porque tienen, hay gente que es así y hay gente que no es así. Hay gente que lo que my grandparents would call faña, cosas como unheard of, like you get up in the morning and you're by the neighbor, you know, you're talking, you're gossiping by the neighbor and your house is not even, you know, tended to. Eso, no. Esas son cosas que yo veo ahora que me estoy raro. Yo lo decía así. Esas son cosas, and that's very Jamaican. Esas son cosas, West Indian, Bajan, or whatever. Y esas son cosas que tú te das cuenta que son muy de nosotros. El hábito del ahorro. And then black people are very spiritual people. There's no way, it's changing now. But black people have always been very spiritual people. You can't just separate. You can't separate religion and from you know, your everyday life, because everything is the church, community. Everything is about the community and church and your neighbors and good relations and or bad relations. Así que en realidad, ¿y qué está haciendo ahí? Comienza con un librito tuyo y está viendo el librito. ¡Qué barbaridad!
¡Wow! Sí, encontré el regalo del mundo.
¡Ay, qué horror! ¡Qué vergüenza esa niña! ¡She is terrible!
You can't go into people's bags like that, Amy. ¿Qué amenaza se le ha ido? Amenaza. Yeah, you're bad.
Gracias.
Yeah, put this back. And you can put that over here inside the cuna.
You can
put it inside the crib. You can put it inside the crib so that she doesn't get to it. She won't be able to get to it.
Yeah.
Because we can't have that. That's
oh gosh, that's hilarious. Okay, all right. ¿Cómo te ha afectado positiva o negativamente conocer y hablar el idioma inglés?
I don't know how, because I grew up with it, so it's normal. But I know we always knew that we were children of. We were proud children of slaves and proud children of West Indians. And we were very proud children of slaves. Mi mamá siempre lo decía, Carolina Seeley was your great-grandmother, and she was a slave. Manasa Seeley was a slave. The people were slaves, and we were very proud. Never, you know, because we grew up with that sense of pride que la gente no tiene, people think it's... We knew we were black, so we didn't have to, you know, justify anything or...
Yeah.
That's who we are. So you don't have... We're not something else. Oye, Vivi, qué barbaridad. No, eso sí, déjate ahí. Put it in the crib. Yeah, put it in the crib. Yeah, she can't get to it then.
Yeah.
That's right.
Yeah.
But some people have it hard because they're like this, they have this double standard thing. We don't have that. We didn't have that. We were black, period, yeah. And West Indian worse. So everybody, you know, nosotros éramos lo que éramos. Y la gente dice, yo sé que ellos nos miran mal o de repente no nos entienden, pero mi mamá siempre nos debe entender acá. Ellos son ellos, nosotros somos nosotros. Y tú vas a ser parte del país y te vas a integrar en el país, pero tú nunca vas a ser igual que ellos porque nosotros somos minoría aquí. Somos casi, se puede decir, mayoría a nivel étnico, porque hay más gente negra que blanca. Hay más gente mestiza que blanca. Pero la etnia chantillana es más chiquita, es una de las más chiquitas. Y como es minoría, las minorías tienen que, tú sabes, tienes que estar clarito quién tú eres. Oh, minoría. Oh, minoría.
Yeah.
And the Jamaicans were very proud. Sometimes they were arrogant. I can say that. And obnoxious sometimes too. But you know, eso ayuda. Por lo menos tú estás clarita quién tú eres. No hay duda alguna ahí en tu cabeza.
Okay. Estás casada. Sí. ¿Cómo conociste a tu esposo?
Oh God, by the seamstress going down the stairs. And the elevator broke down, and we had to walk down like 10 flights or something, and we were talking, and then, you know, entramos a amistad ahí.
Yeah.
Y después yo fui a un partido y lo vi, y después me invitó. Normal. O sea, como que la cosa más normal, inesperada, no nada planeado, nada de eso.
Okay.
Y 2 años después nació Vivi.
Oh. Okay. Háblame sobre Vivi.
Okay, Vivi, oh boy, Vivi.
What can you tell me about Vivi?
Vivi is a singer already. Mm-hmm. We have a lot of musicians in the family. My father, her 2 grandparents, because grandfather Clarence was a falsetto and a darn good singer at church, and then grandfather Steve was a musician, jazz musician. I don't even know that. He was a jazz musician. I sold his bass the other day to a musician that was, you know, a friend of my father's. But these were musicians, big time musicians. Ellos vivieron de eso. Ellos vivían de eso también, de la música en parte. And so she already is a musician. She already sings. She has a lot of my mother. The things. And she loves to sing, and she has a bad temper. Which we need to curb. But she's adorable. And she's very intelligent. Mm-hmm. Muy inteligente. Mm-hmm. And a very joyful child. She's just happy.
Yeah. Okay. How old is she now?
21 months.
Easy.
21 months, almost 2 years old. And she looks like she's three.
Mm-hmm. Okay. Well, the next question is, si sus hijos hablan inglés, would you say Bibi speaks English or is on her way? Not yet.
I'm the only one who speaks English to her. Mm-hmm. So she might learn. Mm-hmm. I don't know how much because everybody else speaks Spanish.
Uh-huh.
But she, you know, she hears us and she's always around us and she listens to conversations. And she, I mean, she's not listening, but she's in the air and she's there.
She hears.
Let's see. And she has an accent which is weird. She says, like, quítate. Mm-hmm. Ella no dice quítate. Sí, quítate.
Mm-hmm.
So she has a weird accent. Quítate. There you go. Quítate.
Quítate. Quítate. Oh, that's adorable.
She has a weird accent. Nobody knows if she's that she's... Yeah.
Thank you for that demonstration. Mm-hmm. Okay. ¿Tienes familiares que viven en el extranjero y dónde?
Oh boy, all over. Ah, mm-hmm. In England, in Spain. Mm-hmm. Rodney, George, he's in Spain. Rodney is in Spain. Another musician. He's been there for years. Él es el que toca para Enrique Iglesias y toda esa gente. Percusión. In the States,
mm-hmm.
all over the States, from Alaska to New York, California, everywhere.
Mm-hmm.
A family, and I think there's people in Hawaii on the other side of the family.
Mm-hmm.
And there's people in. Somebody's in Asia, and I don't know where. There's people all over. And then in Latin America, who do we have here? Well, we're in Panama, and we have family in Jamaica.
Mm-hmm.
Jamaica.
Are you in contact with your family in Jamaica?
No, I really have to go, because my grandfather left people there, cousins. Yay.
Okay. Now, when your family that lives abroad comes to Panama
mm-hmm.
to visit, do they treat them like Panamanians or like something else?
I always treat them like foreigners. Because these are, like Ronnie, he's a West Indian. His name is Ronald George. And he went to Spain.
Mm-hmm.
Se fue a la aventura. Y la esposa, que creo que era, ella era enfermera, pero ella era profesora. Ella ahora está dando clases de inglés allá y se han quedado. So those people still speak English among them. I mean, you know, and so the people are like, what are they? Pero casi siempre lo miran como extranjeros o como gringos, pues porque they think they're African American.
Right.
Because they don't know, you know. Mm. Ronnie, porque él siempre siguió hablando inglés, aún estando en España y todos sus hijos, los dos hijos nacieron en España y tienen acento español. Así que imagínate la locura. Yeah.
Okay. And have you lived or visited somewhere else?
Oh my God, I lived like 12 years in Europe. That's
mm-hmm.
a lot.
Mm-hmm.
What, 11 years? Yeah.
Mm-hmm.
England, France mostly, 10 years in mm-hmm. England. And I've been to Spain and Switzerland and Italy and Germany and that.
Okay.
And Mexico and Colombia.
Sí, y así no se quita del otro lado.
Y no, así la
quita.
No, she has to take the finger.
Ay, ay, ahí va, okay, okay. Okay. All right, so France most of the time and some parts in England, right?
Yeah.
Like 2 years or so.
Mm-hmm.
Okay. Anywhere else?
No, well, all the other countries in Europe. So many. Germany, Spain, a lot. Italy, Switzerland,
mm-hmm.
Belgium, France, and then I've been to Colombia and Mexico and Costa Rica, and
mm-hmm.
all over the United States, Canada. I've been around.
And when you travel.
And then Africa fue the last trip I took. Mm-hmm. I went back home.
Mm-hmm. Has it mostly been for work, for pleasure, for school?
For school and then to visit friends and family. Look at me on your shoes, boy. Oh boy, these kids.
Mm-hmm. Okay, what would you say is your experience in general in the different places you've visited, and well, in general, and then is there any particular thing that stood out about what people knew about Panamanians, or okay, even West Indian Panamanians, in any of
these places? They don't believe that America as a continent, because we don't talk about America as the state, you know, we talk about the continent, the Americas. Mm-hmm. They don't believe that the Americas are, that black people represent this culture.
Mm-hmm.
So, they don't know African Americans from any part. Mm-hmm. And the ones they do know are always from the Caribbean, Cuba. They always thought I was Cuban. They never thought I was Panamanian. So they said, well, Cuba, they know they have black people in Venezuela, but when you think Venezuela, tú piensas Orinoco. El Orinoco, los indios, o sea, es normal. Era la América indígena. So black people came after. And the only black people they see are the Cuba, the Caribbean, of course, the Jamaica, but the ones that speak English, Spanish would be República Dominicana, Cuba, y para ver, yeah, Puerto Rico, se acabó. But, you know, you have black people in Veracruz, in Mexico, you have black people in Uruguay. Most of the music here in the Americas is a mixture of Indian music and black music, and y los ritmos españoles. Mm-hmm. So, you know, you have, but people don't see that because they only see Native America. Mm-hmm. That's the one that, I think that's the one that stands up. Because people say, okay, los mestizos, but they, people in Europe see America and they say, the Americans, Native Americans. Mm-hmm. Native Americans. Mm-hmm. The original people. So they don't think about black people. They just think, bueno, yeah, but you guys are a minority. But they don't understand that our music, our food, has changed so many countries, like Panama. Mm-hmm. And even Colombia, their music is black. Pero la gente no lo ve así. La gente no sabe. La gente no sabe. La gente piensa, de que negro, Estados Unidos, en las islas, el Caribe, bla, bla. Y están por todos lados. Estamos por todos lados. Afroamérica es bien grande. No. Es grande, grande.
Okay, now. ¿Qué mensaje específico le gustaría comunicarse a las generaciones mayores que tú? O sea, a la generación de elders de nuestra comunidad.
Oh, please. The most important thing is that you need to pass it on. Just you need, you see, I am answering the call of the ancestors, those that are gone. And we do ancestor worship, so we have a different take on the dead. Because, you know, we worship our people, our dead, and we take care of them. But the people that are alive, if they don't pass on what they know, then the culture will be dead. Then you die. That's how you die. You're eternal because people remember you and they remember your ways and what you do. O sea, gente como Celia Cruz no solamente va a ser inmortal por la música, es el mensaje, todo lo de la guarachera, o sea, es todo. Ella no es solamente la música, es todo lo que ella representaba. Uh-huh, uh-huh. Ella representaba tanto el orgullo de la mujer negra caribeña como el orgullo de la mujer latina. La caribeña, la salsera, la madre, todo, o sea, ella era un todo. Pero si la gente no transmite, se pierde. Uh-huh. You really have to, and that, it is like a call that you get, because it's very convenient and very easy to forget. Very easy to forget. But if you answer the call, that to me is to answer the call of the ancestors, because they're there to remind you, we were there before you, and, you know, like in Africa, they say we stand on the shoulder of those who came before us. You do. And you have to honor them. And the only way to honor them and remember them is to pass it on. hay que transmitir, hay que transmitir, transmítelo a los pelados lo que tú sabes, y tú nunca vas a morir, porque ahí es donde tú eres inmortal. Porque la verdad es que yo tengo cosas en mi familia que yo, how do I know about Carolina Seely? How do I know about Manasa Seely? How do I know about Mama Appleton and all the people that came before me? Es porque mi mamá hablaba y la abuela hablaba y todos ellos hablaban y hablaban y hablaban y hablaban. Y decía, mira, que esto era así antes y que... Hay cosas que te pueden ayudar. Una tontería te puede ayudar mañana. ¿Por qué? Porque ya tienes la información. Eso es lo que te libera. So please, so the elders pass it on. Please just don't keep those stuff to yourself. Like the Congo, you know, stuff are, you know, they're dying out and... Y no están pasando, no están transmitiendo nada porque se lo quieren quedar entre ellos. Eso no puede ser. Most of the elders in Africa are answering the call, what we call answering the call of the ancestors. They're starting to go to the enemy, white folks in Europe. The first ones were the la gente que salió del Ballet Nacional de Guinea, que fueron, they toured the whole of Europe. It was already taboo to share. Like what Bruce Lee did, that was a no-no. You didn't share those things. Y Bruce Lee lo hizo y le costó su vida, le costó la vida. Le costó la vida en parte por eso, porque él no tenía que hacer enseñarle karate a ellos, estás loca. Y él lo hizo. Y because you share. Y ahora la gente en África, los que saben, están saliendo y están diciendo, ¿tú sabes qué? Esta gente, nuestra propia gente se le está olvidando. Hay que decírselo a alguien para ver si no se muere esto del todo. Yeah.
It's
very important.
Yeah. Okay. ¿Hay alguna otra información que te gustaría incluir que no hemos tocado, ¿sabes?
No sé. Yo sé que no sé. Como esto es, esto es un proyecto sobre Voices of America, mm-hmm. but especially the Black
Black voices
heritage, mm-hmm. yeah, the Black voices. You want some more apple? You should turn it off.
Yeah.
No, pero la gente aquí de Afroamérica ya no se va. Bueno, que sean más receptivos a las cosas. Que traten, obviamente, de integrarse en sus diferentes países, ¿eh? Porque hay que integrarse. Pero que por favor no se les olvide su cultura. Tan linda que es. Sea la que sea, garífuna, afro-uruguaya, afro-argentina, lo que sea. Afroecuatoriana, o sea, hay tantos grupos étnicos afro latinos.
Mm-hmm. Okay, bueno, ya terminamos.
We're over, it's over.
Yes, it's over. Muchas gracias.
I hope que ayude, ¿eh?
Sí, claro que sí, claro que sí. Y puedes sentirte en libertad de contactarnos cuando quieras, si quieres agregar más o cambiar algo o hacer una invitación. All right.